Nacional, Héctor Estefani. Muy buenos días, Luis Petit, te saludan FM Ártica.
Hola Luis, buen día, ¿cómo te va? Un saludo a todos los oyentes.
Me agarraste medio trabado, iba a decir diputado por, o sea, Juntos por el Cambio. ¿Sigue Juntos por el Cambio o ya sos pro?
No, acá en el Congreso está todo separado, Juntos por el Cambio. Creo que en algunas provincias todavía hay alguna expectativa de que estos partidos que en algún momento componían Juntos por el Cambio se sumen fuerzas, pero hoy en el Congreso está separado, y te diría que están separados inclusive en cada uno de los partidos, ¿no? Fíjate cómo en la mayoría de los partidos hay, o los bloques que se armaron en el Congreso, hay diferentes opiniones sobre algunos temas. Y eso tiene que ver un poco con que los diputados representan a sus provincias, a los habitantes que viven en su provincia. Y siempre hablamos de esta cuestión que la Argentina es asimétrica y los problemas que tiene Buenos Aires no son los mismos que tiene Tierra del Fuego, ni los que tiene Salta, ni Catamarca, ni ninguna otra provincia. Entonces es muy difícil sostener una unidad. Hay como un criterio general de cambio, pero después cada uno tiene sus particularidades.
Ahora, ¿qué temita esto, no? Porque te sorprende la actitud que han tomado de apoyar al gobernador Torres en esta amenaza, en esta extorsión que hace a todos los argentinos, ¿no?
No me sorprende. En algún punto creo que me parece que le hace bien a la Argentina que se pongan sobre la mesa todos estos temas que los argentinos desconocen o no tenían información pública o no tenían acceso a la información. Me parece que hay temas que hace mucho tiempo que se sabían o se sospechaban, pero que no había información pública, ¿no? Entonces obviamente saltan cuestiones como el federalismo, que yo vengo jodiendo con esto, vengo hablando de esto desde hace mucho tiempo, y parece que es un tema para doña Rosa o para que o Juan, que está en la casa o manejando un auto, dice: este tipo, ¿de qué habla de federalismo? Y pero esa es la base de todos los problemas, ¿no? Fíjate vos que la Argentina no es para nada federal, y si fuera federal todos los estados provinciales tendrían sus recursos como para poder ejecutar sus obras públicas y administrarse. Sin embargo, venimos sosteniendo un sistema desde la década del 40 y que tuvo 1500 modificaciones, inentendible, inexplicable, y que hace 30 años que por una manda constitucional, la última reforma de la constitucional, de la constitución, dice que el Congreso tiene que dictar un nuevo régimen de coparticipación. Entonces obviamente que todo este problema te va a surgir en algún punto, porque a ver, dos o tres temas. El primero, el sistema de coparticipación federal hoy, ¿está bien? No, está mal. Porque lo modificaron Menem y Kirchner sin modificarlo. A ver, ¿cómo sería eso que modifica? Lo modificaron en la práctica y no lo modificaron en lo formal. Lo cambiaron la ley, pero Menem le transfirió la educación y la salud a las provincias y no le transfirió los recursos y listo, modificó la coparticipación federal. O Kirchner después tomó recursos que el Estado no tenía y no los coparticipó. Entonces la coparticipación federal está modificada. ¿Qué tiene que hacer el Estado Nacional? Bueno, el Estado Nacional tiene que darte salud, educación y seguridad. La salud y la educación se la transfirió a la provincia. ¿Qué le queda a la seguridad? ¿La seguridad es buena? No, recién ahora está queriendo ordenarse. Y la seguridad desde el punto de vista del país como Fuerza Armada, no sé cuánto hace que no le ponen un peso a la Fuerza Armada. Entonces hay toda una discusión que hay que ponerla sobre la mesa. Ahora, cuando la vamos a discutir, ¿cómo la discutimos en el Congreso? Si todas las provincias de la Patagonia juntan 25 diputados y la provincia de Buenos Aires sola tiene 70 y CABA tiene 20, ¿cómo hacemos? ¿Con qué fuerza nos sentamos los 5 diputados de la de Tierra del Fuego a debatir con la provincia de Buenos Aires con 70 votos. ¿Cómo corno hacemos para que eso sea equilibrado y le den a Tierra del Fuego los recursos que le corresponden? Bueno, sobre eso hay muchas teorías escritas. Yo creo que un tercio tiene que estar vinculado a cómo la provincia está, tiene que correr con algunas inclemencias, que en eso Tierra del Fuego la peor de todas, tiene cero logística, hay que pasar por otro país para llegar a nuestra provincia y tiene el peor clima de todas las provincias de Argentina. Después, ¿cuánto produce la provincia? ¿Cuánto le aporta a ese tesoro que reparte? Y después un fondo de incentivo, y un tercio que tiene que ser incentivo para que haya un equilibrio y se dé esto que yo digo cuando hablo en la Cámara. Che, para que tengamos un país federal, cualquier argentino que nazca en el suelo argentino, desde Jujuy, desde la Quiaca de Ushuaia, sin importar de qué clase social provenga, tiene que tener la misma condición de desarrollo. Digo, eso no pasa en la Argentina hoy ni por casualidad. Entonces, es un tema complicado, cerebro que se ponga sobre la mesa. No me parece que los modos ni el presidente ni el gobernador sean los que tienen que tener la investidura de esas dos personas, pero sí me parece que es una discusión que va a poner sobre la mesa temas que en la Argentina lo tenemos abajo de la alfombra de hace 40 años.
O sea que veía el apoyo de Melella a este reclamo que hace el gobernador de Chubut, y me pregunto si no mide las consecuencias Melella en estar apoyando a ese tipo de reclamo, que tiene que ver con la deuda, ¿no? Al menos el gobierno explica de que la garantía de la deuda es la coparticipación, y que, bueno, Nación tiene la obligación de cobrarle la deuda. ¿Cuánto habrá de cierto en esto? Y me lleva a preguntarme, ¿cuánto debe la provincia de Tierra del Fuego?
La provincia de Tierra del Fuego está igual que Chubut. Lo que pasa es que Chubut hizo un ajuste. Chubut terminó con muchos ministerios, muchas secretarías, que eso Tierra del Fuego no pasa. La de Tierra del Fuego tiene subsecretarías que no tienen oficina. Y además tiene... Bueno, la Argentina, para corregir eso... Viste que yo siempre te hablo que en el mundo existe lo que se llama política comparada. Nosotros vivimos en un planeta que es el Tierra, con 193 países más. Y hay otros países que ya resolvieron los problemas nuestros. Hay algunos que están peor que nosotros, pero hay muchos que resolvieron. Nosotros nos tenemos que fijar en los que resolvieron para bien. Obviamente que una cosa que tiene que pasar en la Argentina es que los dirigentes políticos sean responsables con su patrimonio de las decisiones que toman. Pues si no, los gobernadores endeudan a las provincias, los legisladores levantan la mano, pero nunca son responsables de nada. Entonces ese tipo es un irresponsable, porque está manejando los fondos públicos, que los debería manejar de una forma transparente, responsable, con una irresponsabilidad. Claro, él después de los 4 años o a los 8 se va y viene el que sigue. Y si él tomó deuda con garantía real, que es la coparticipación, porque la deuda es la garantía real... porque el que viene sabe que se la va a cobrar sí o sí, porque la coparticipación le gotea a la provincia todos los días, obviamente que a él le importa nada porque él ya no va a estar, pero eso le toca al próximo gobernador. Entonces, Tierra del Fuego tomó deuda para hacer obras de infraestructura, la tomó Roxana Bertone, empezó obras, esa plata después por la pandemia se usó para gastos corrientes, las obras que empezó Bertone las paró Melella porque tenía sospecha de corrupción, contrató la UBA, no se sabe cuál fue el informe de la UBA, no se sabe cuánta plata quedó de los 200 millones, que se está pagando el improductivo de las obras que paró, tomó nueva deuda en 141 millones de dólares porque iba a ser un emprendimiento energético con 61 millones de dólares a través de la cooperativa, pasando por arriba una ley nacional. Todo un desastre. Eso hay que ordenarlo, Luis, en algún momento. Eso hay que ordenarlo. Los 29 fideicomisos que se crearon, que no se sabe dónde está la plata. que para seguir la plata, hay obras que se recibieron en Tierra del Fuego, 60 millones de pesos para hacer obras de infraestructura en un barrio, se gastaron los 64 millones de pesos y no se puso un metro de cable. Entonces eso hay que ordenarlo, eso es lo que hay que ordenar en la Argentina. La Argentina tiene el cáncer de la corrupción, y hasta que no corrijamos el cáncer de la corrupción, nos va a costar un montón salir adelante.
Vos sabés que vi una entrevista sobre el robo de cables, ¿no? Y ya han muerto personas robando cables. Y a veces escucho que el periodista dice, pobre muchacho. Y yo digo, pero estaba robando cables.
Mira, te voy a contar una historia. Mi hijo fue a unos días, uno de los hijos que tengo fue unos días a Mar del Plata. Y bueno, fue a comer a un restaurante chino. Entonces se entabló una conversación con una chica que atendía el restaurante chino. Trabajaba la chica de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 12 de la noche. Tenía un solo medio franco un día a la semana, el martes, fijo. ¿Cuánto te parece que ganaba la chica?
No, te digo una... o sea, por supuesto está en la línea de la pobreza, pero te tiro un 300.000.
180.000 pesos por mes.
Claro.
Esa es la Argentina. Real. Real. El empleado en negro, cobrando nada, sabiendo que es a veces preferible, claro, son varios hermanos que aportarán una casa, pero a veces vos decís, che, cobran planes y no trabajan. Digo, esa es la Argentina de la que tenemos que salir. Pero es la Argentina real, eso es la gente, digo, el que vive en Tierra del Fuego, la mayoría no se lo imagina. Tiene otros problemas, pero digo, un empleado de comercio en Tierra del Fuego, digo, gana 4 veces lo que gana esta chica. Y obviamente que va a estar en blanco.
Claro, pero vos sabés que publicaron los sueldos de la policía.
No, la policía es un desastre.
Y también, claro, los sueldos de la policía. Uno se pregunta cómo hace esa gente, ¿no?
Pará, ¿y el docente?
Oh.
Un docente en Tierra del Fuego con un solo cargo, 20 años de antigüedad, 280.000 pesos.
Sí. Tenía entendido 230, está bien, no hay...
No, 20 años de antigüedad, los 20 años de antigüedad deben ser los 50 de diferencia.
Claro, no se puede.
No, ¿entendés? Se puede.
Pero vos pensá, Tito, de que el ajuste lo estamos pagando todos. Y sí. Vemos que el sector político está intacto.
Sí, el ajuste del sector político también se está haciendo, ¿no? El ajuste del sector político de alguna manera se está haciendo porque toda esta, transparentar toda esta cosa que no se sabía, los fondos de los fideicomisos, la cantidad de empleados que están nombrados y que no van a trabajar, ordenar el sistema político, porque la caja de la política está ahí. Está en tener 10 empleados que no van a trabajar. Entonces, o 20, o 50, o tener una cantidad de cargos en el Estado. Bueno, eso es lo que se está tratando de ordenar. Y que cuesta un montón. Todos estos organismos que están superpoblados de gente que ingresó más por condiciones políticas que por otra cosa, yo creo que ya te conté. Pero los dos problemas más graves que tiene la Argentina, tres tiene graves. Uno es la corrupción, el más grave de todo. El segundo es la cantidad de empleados que están en el Estado sin necesidad de que estén. O sea, el Estado, que yo lo considero súper necesario, pero no un Estado elefantiásico, inútil, grande, que no hace... Y el tercero, el sindicalismo. Yo creo que los tres problemas más graves que hoy tiene la Argentina son esos. Bueno, lo está taiwaneses lo resolvieron en esto que yo te digo de la política comparada. Los taiwaneses tienen 5 poderes en el Estado, los mismos, con el mismo poder de influencia y con el mismo nivel. Los taiwaneses tienen un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, un poder de examen. Nadie entra a la administración pública sin pasar por un examen, ni nadie asciende en la administración pública sin pasar por un examen, ni nadie ingresa sin un concurso. Entonces, lo que hicieron fue tener un Estado, pero cuando te digo nadie, es jueces, docentes, bomberos, policía, empleo administrativo. Entonces, lo que hicieron, tener un Estado con la cantidad de personas que necesitan, eficiente. Y tienen un poder de control. Controlan todas las compras que hacen todos los poderes. Los procesos licitatorios, de contratación, controlan si hay dumping, si hay monopolio. Y no solamente cuando hay alguna causa en la sociedad civil, de algún dumping o algún monopolio, también intervienen. Entonces resolvieron la corrupción y resolvieron que el Estado tenga un tamaño como corresponde, eficiente. Respondiendo a esta frase del canciller alemán Willy Brandt, que un país necesita todo el mercado que sea posible con todo el Estado que sea necesario, a la medida de un Estado en particular, no una fórmula general. Entonces, nosotros, hasta que no resolvamos esos dos problemas, todo lo demás, hoy el número de deuda y para ajustar las cuentas se lo lleva el 80% y pico del presupuesto el sistema social, donde de ese 100% del sistema social, 80% es la jubilación.
Te escucho hablar y pienso en la provincia. Un oyente me pregunta si es verdad que tenemos 120 empleados públicos por cada 1000 habitantes. No sé si será ese el número, pero yo creería que la parte política es lo que más pesa, ¿no?
Sí, pedile al gobierno provincial que publique el organigrama.
No lo publica.
No. Pero digo, obviamente, yo no sé cuánto hace que el gobernador no da una nota, ¿no? Pero el gobernador, podemos tener el organigrama de, en este momento donde todo el mundo tiene a través de sus redes sociales su vida privada pública, nosotros los datos que deberían ser públicos no los tenemos. Che, ¿cuál es el organigrama de Tierra del Fuego? ¿Cuántos ministerios, cuántas secretarías, cuántas subsecretarías, dónde están, qué hacen?
No puede, si cada 2x3 tiene problemas, porque, claro, vos fíjate, cuando Milei dijo que todos los empleados públicos tenían que presentarse a trabajar, imagínate la casa de gobierno. No entra la gente, la hunden, imagínate. Y no me quiero ir más lejos, pero lo que sería Tolwyn, la cantidad de representantes de gobierno que tenemos son a centro. No, esto es inaudito. Tito, me quedé sin tiempo.
Bueno, como siempre, un gusto conversar con vos. Ah, una sola cosa que te quiero decir. Ayer falleció Salvador Guerrera.
Mira vos.
Lo tuve como jefe, una excelente persona, un tipo que cuando fue funcionario del gobierno provincial, lo tuve como jefe, era presidente de la Dirección Provincial de Puerto, cuando yo era jefe de Puerto Ushuaia, un tipo honesto, un laburante, hizo la obra, la decisión la tomó él de hacer, éramos 5 tipos, la obra, una de las obras más importantes de Tierra del Fuego, que es la ampliación del puerto, se dibujó en un papelito, salimos a resolver esas cuestiones de tomar crédito y de buscar la empresa que mejor lo hiciera. Ese puerto costó 15 millones de dólares. Hoy están hablando de hacer un puerto, un puente en la margen sur que está costando 40. Un gran tipo, quedaron sus hijas, sus nietos ahí en Tierra del Fuego. La verdad es que me parece que es importante mencionarlo porque fue también bombero voluntario, un tipo que tenía una vocación de servicio importante, así que un abrazo muy grande a la familia.
Tito, ya que hablas de Salvador, que en paz descanse, ¿no? Y también mis condolencias a toda la familia. ¿Es cierto que también participó o fue gestor de ese cambio portuario, de un bosquejo, tengo entendido, de un proyecto de del nuevo puerto para Ushuaia?
Sí, sí, la idea era siempre mejorar la condición de puerto. Él siempre tenía esa vocación. Y ahí, bueno, ahí se juntaron cuatro tipos que veníamos de diferentes áreas. Ahí fue importante Salvador Gaetano, Luis Castillo, que también en paz descanse, que fue otro tipo importante. Ahí no me quiero olvidar de nadie, pero digo, había 5, 6, 10 personas que estábamos ahí todo el día. Y sí, nosotros creíamos y seguimos creyendo que el puerto actual tiene que ser solo turístico y el puerto de carga hay que sacarlo de la ciudad, y que el gobierno tiene que poner la tierra y el emprendimiento tiene que ser privado y concesionárselo por 30 años, porque el futuro de Tierra del Fuego, siendo una isla, es portuario, y todo lo que podamos hacer en infraestructura va a ser avance para las sociedades que vienen, ¿no?
Tema para otra charla, Tito. La verdad que quedé con la noticia esta de Salvador Guerrera. No es, que Dios lo tenga en la gloria. Abrazo grande, Tito.
Abrazo grande.
Abrazo grande.